Muy buenas amigos todos. De nuevo queremos comprender la palabra de Dios. Comprenderla es entenderla y aceptarla. Comprenderla en nuestro corazón. Y para eso necesitamos una gracia de Dios y por eso la pedimos. Durante un tiempo hemos estado escuchando diversos programas sobre las bienaventuranzas, esta palabra de Jesús tan importante para nuestra vida. Bueno, pues hoy todavía vamos a hacer un resumen, unas conclusiones de las bienaventuranzas. Todavía vamos a hacer un programa más para reavivarnos más en esta fe y meterlo dentro de nuestro corazón. Porque estas bienaventuranzas, pues como les decía, es algo como unas actitudes de Jesús, una manera de actuar Jesús y, como Él quiere, una manera de actuar del discípulo, del... No son mandamientos, pero son como la manera de ser. Son las fórmulas grandes, importantes, que resumen el nuevo espíritu que Jesús nos quiere dar. Son una especie de prólogo brillante y literario de todo este sermón de la montaña, y más que prólogo, podríamos decir que son como el punto central, y de aquí se deriva todo lo que luego va explicando Jesús en el sermón de la montaña, y podemos decir que en toda la vida. Él había venido para enseñarnos el reino de Dios, es decir, la formulación de él, del cristianismo. Él lo dice bajo este símbolo antiguo, si hablaba siempre mucho de símbolos, el reino de Dios, y nosotros queremos penetrarnos en este reino de Dios, que no es que coincida con la iglesia, porque la iglesia es el medio de desarrollar el reino de Dios, que está dentro de nosotros, que vive en Dios, que será total y magnífico, definitivo, en el cielo, pero que ahora ya lo vamos construyendo. En este mundo somos peregrinos que vamos por todo el mundo y vamos construyendo este reino de Dios, y Jesús nos promete la felicidad aquí con las bienaventuranzas. Bienaventuranzas no son imposiciones de Jesús, sino son manifestaciones de esa voluntad de felicidad. Sinaí, a Moisés, Dios le dio como concentrado toda la ley en los 10 mandamientos. Ahora también la nueva ley, el nuevo espíritu, está concentrado en estas formulaciones de felicidad que son las bienaventuranzas. Algo importante hay en estas manifestaciones del Espíritu de Jesús, que no son imposiciones autoritarias, ni preceptos amenazadores, ni siquiera consejos, son la oferta de la felicidad, porque no nos dice, les mando que se hagan pobres, como quien dice, tienen que ser pobres, sino dichosos los pobres, como quien dice, buscan la felicidad, pues yo les diré dónde la hallarán. Y se lo dice no con laboriosas disquisiciones, ni con teorías científicas, sino con palabras llanas, sencillas, asequibles a los niños, aunque inagotables para los sabios. Tan altos pensamientos encarnados en expresiones tan sencillas, pues suenan a divino. Así solo Dios habla. Solo el que es el pensamiento y la palabra de Dios puede dominar tan soberanamente el pensamiento y la palabra. Esta manera de pronunciarse Jesús, así, bienaventurados, dichosos, etcétera, era algo que más o menos era frecuente, no muy frecuente, pero sí, bastantes veces en la Biblia aparece esa manera, especialmente los salmos. Figuran en varias ocasiones, pero especialmente, como digo, en los salmos y en los libros más de sapienciales aparecen esta manera de decir bienaventurados, que dicen algunos que tiene mucha relación la palabra con lo que es bendición, pero en la Biblia tiene su diferencia, porque bendición es una palabra como creadora, que realiza lo mismo que significa. Sin embargo, la bienaventuranza es una fórmula de felicitación, supone, por tanto, la constatación de una felicidad ya realizada, o al menos en vías de realización. El Dios de la Biblia, Yahvé, hace una promesa que va más allá de la vida terrena de los individuos y que garantiza la intervención con que el futuro llegará a cambiar el curso de la historia. Suscita además en el corazón de sus fieles una esperanza que encontrará naturalmente su expresión en las bienaventuranzas que tienden hacia el más allá, hacia la vida futura. Así, por ejemplo, ya en Isaías se decía: el Señor espera la hora de otorgarle su gracia, por eso se levanta a apiadarse de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados los que en él esperan. Y así también en Daniel se decía: bienaventurado el que sepa esperar y llegue a 1335 días. Es decir, un símbolo de esperanza en Dios grande. Y en los salmos, sobre todo, los salmos es muy especial, porque ya desde el principio de los salmos, en el primero, empieza a decir: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, será como un árbol plantado al borde de la acequia, etcétera. Dichoso aquel que confía en el Señor.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza.
Plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
En otros momentos se dirá: bienaventurado el varón que tiene en la ley su complacencia y a ella atiende día y noche. O felices los que se acogen a ti, felices los que observan tu ley. Feliz el pueblo cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que él eligió para sí. Y en el libro del Eclesiástico se dirá: venturoso el varón irreprensible que no corre tras el oro. En todos estos casos, la felicidad está en querer a Dios y en ser queridos por Él. Pero en el Nuevo Testamento, este amor de Dios se convertirá, como se dice, en paradoja, porque no consistirá en abundancia, ni en triunfo, ni en gloria, sino en pobreza, en hambre, en persecución. El Antiguo Testamento nunca se hubiera atrevido a proponer tan desconcertantes metas. Ahora Jesús busca unas metas pues que desconciertan a la perspectiva humana, y sin embargo busca siempre la felicidad, porque el ser humano busca la felicidad naturalmente, en todos los momentos, hasta aquella persona que se suicida busca su felicidad, al menos el fin de sus desdichas, cree. Todo el que renuncia a una gota de felicidad es porque con ello espera conseguir otra mayor. En esta felicidad, lo que Jesús anuncia y promete va a ser algo muy diferente de lo que siempre se ha tenido, porque va a poner la felicidad precisamente no en el poseer, ni en el dominar, ni en el triunfar, ni en el gozar, sino en el amar y ser amado. Todas las bienaventuranzas se concentrarán en el amor. Y lo importante de estas 8 bienaventuranzas es que luego las irá explicando de alguna manera, se van explicando a través de todos los demás dichos de Jesús en el Sermón de la Montaña y en el resto de su vida, de su predicación. Las bienaventuranzas no son sólo promesas de felicidad, son sobre todo una proclamación de felicidad, aunque una proclama que no se comprende sin la promesa. Y como hemos ido explicando en diversas bienaventuranzas, tienen esa doble promesa o proclamación de felicidad en el más allá y en aquí. En el presente saca su sentido del porvenir. Los apuros y las exigencias del presente son la fuente de donde brota la gozosa esperanza que transfigura la existencia del creyente. Las bienaventuranzas, como hemos ido repitiendo, son el resumen del mensaje de Jesucristo. Jesús viene a instaurar el reino de Dios, a restablecer la justicia y a dar la dicha a quienes están privados de ella. Jesús comienza con la buena noticia: el reino de Dios está cerca, una noticia que es para todos. Quizá como expresión central de las bienaventuranzas podíamos recordar la básica, aquella de tener hambre y sed de justicia, porque Jesús estaba hablando de esta justicia nueva que es el reino de Dios, precisamente la justicia mesiánica, que al fin y al cabo es la santidad, es el acercamiento a Dios. La justicia evangélica tiene plenitud de sentido. Así pues, no se trata simplemente de un estricto derecho humano, sino que entra dentro de unas disposiciones ya, una ordenación divina. Y es un deseo de justicia que no es simplemente algo, como se dice, una veleidad, algo que se quiere y no se quiere, algo que está en el aire, flojo, intermitente, sino que debe ser un anhelo ardiente, tenso y constante, comparable al hambre y la sed, que cuando son agudas absorben toda la atención y todas las energías del ser humano. El justo bienaventurado es el que, sin atender a lo interesal o placentero, despreciando los bienes terrenos, los goces de la vida y el aplauso de los hombres, concentra todas sus miras, todas sus ansias, toda su actividad en lo justo, en el derecho, en el orden moral, en lo que por voluntad de Dios debe ser. A esta consideración se subordinan y supeditan, cuando no desaparecen totalmente, todas las otras consideraciones de interés, de placer, de gloria, de estética. Lo justo, todo lo justo, nada fuera de lo justo, siempre lo justo, que es lo bueno, lo agradable a Dios, es lo que es, como se dice, el blanco exclusivo y la aspiración continua y absorbente del justo bienaventurado, es decir, del nuevo ser, el nuevo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, como diría también San Pablo. Esta nueva criatura, este nuevo hombre, es el que debe aspirar a vivir de otra manera, muy diferente de lo mundano, vivir a la manera de Dios. Por eso ahora digamos al Señor, considerando una vez más también las bienaventuranzas: dame, Señor, dame tu amor y tu esperanza, dame tu fe para creer en tu enseñanza, dame valor para seguir, dadme, Señor, hazme vivir de otra manera, hazme vivir a tu manera. Dios es el creador de todos los hombres, ricos y pobres, poderosos y débiles, opresores y oprimidos, todos son hijos suyos. Pero Dios no es neutral, resalta su misericordia compasiva y por eso su justicia real, de hecho, toma partido en favor de los pequeños, de los humildes, de los oprimidos. En su reino los pobres son necesariamente unos privilegiados, porque Dios no tiene más remedio que proteger y defender a los que no son capaces de defenderse por sí mismos. Esta postura de Dios se muestra en el comportamiento de Jesús con los desheredados de la sociedad palestina de la época, los pobres, los débiles, los enfermos, los ignorantes y los pecadores. Se promete la dicha a los creyentes, a la comunidad cristiana, en la medida en que se unen a la acción de Cristo. Las exigencias que las bienaventuradas presentan a los discípulos son en el fondo las que se desprenden de la vida y del ejemplo de su Maestro. Como vimos, Jesús mismo nos dio ejemplo primeramente de estas bienaventuranzas, y por lo tanto el discípulo pues tiene que seguir al maestro. Las bienaventuranzas se dirigen a todos los hombres, cristianos o no cristianos, que practican la justicia. No basta decir Señor, Señor. Por eso no es lo esencial el llamarse cristiano o pertenecer a la Iglesia. Lo que importa es la fidelidad a las exigencias de la justicia superior anunciada en el Evangelio. Sin embargo, la última bienaventuranza solo se puede aplicar a los cristianos, pues se trata de persecución no por cualquier cosa, sino por causa de Cristo. Así pues, bienaventurados los pobres de espíritu, pueden ser que sean cristianos o no, pero los que siguen a Jesús pues tienen una facilidad más grande de vivir plenamente esta fe. Los que escuchaban a Jesús pues eran su mayoría campesinos, que buscaban sobre todo urgentes respuestas a sus problemas humanos. Seguro que la mayoría pues no entendieron o se sintieron un poco decepcionados. Los pocos que entendieron pues bueno, quizá les dio vértigo al ver aquellas cosas, todo diferente de lo que uno había pensado hasta ahora. Es como una invasión de la locura de Dios en medio de la cordura de los hombres. De repente lo que el hombre valoraba resulta que pasa a no valer nada, y todo aquello de lo que el hombre huía como de una maldición se convierte ahora en la mayor fuente de felicidad. Todo patas arriba, podríamos decir, todo al contrario. Nosotros, claro, como las hemos oído tantas veces, pues bueno, no nos dicen apenas nada, pero aquella persona que se pone a pensarla detenidamente y a orar sobre cada una de ellas, a pensar bien qué es lo que Dios me pide, entonces sí que le va mostrando horizontes nuevos, horizontes grandiosos, horizontes de eternidad, para seguir este ejemplo del gran horizonte, del gran mensaje que Jesús nos da con su vida y con sus palabras. El mensaje de las bienaventuranzas no se queda solo en esas bienaventuranzas, es decir, en esas formulaciones, sino que sirven para expresar mejor todo lo demás. Por poner un ejemplo, si Jesús nos dirá después, no juzguen y no serán juzgados. Claro, el hombre que se cree rico, poderoso, pues quiere juzgar a todos. Y entonces está faltando más a ese otro principio. Sin embargo, el que es pobre de espíritu, pues procura no juzgar precisamente porque es pobre de espíritu. Y así, entonces, juzgará menos a los demás. Y todas las demás bienaventuranzas nos servirán para ir cumpliendo mucho mejor los mandamientos, porque esas son actitudes. Cuando uno tiene un revestimiento especial, que es revestirse del ejemplo de la vida de Jesús, como diría San Pablo, revestirse de la persona de Jesús, que al fin y al cabo son estas bienaventuranzas, entonces todo lo demás se le hace mucho más fácil. Por eso es bueno que una vez más recordemos tranquilamente estos mensajes de las bienaventuranzas. Será el reino de Dios, más aún el mismo Dios. Su herencia sobre todo será la patria futura. Los que se ven acosados por el dolor, el sufrimiento, la cruz, las penas, la angustia, la ansiedad, ellos tendrán el consuelo del mismo Dios. Dios colmará su hambre y sed de santidad, de bondad y de perfección. Es el atributo que define a Dios. Él siempre ama al hombre con un amor compasivo. Dios ejercerá con ellos su amor misericordioso y compasivo. Donde no hay doblez, ni engaño, ni mentira, los que tienen una mirada limpia y transparente. Ellos verán, contemplarán cara a cara a Dios. Son los arquitectos de la paz. Dios es paz, Cristo es nuestra paz. Tendrán un nombre parecido como Dios Paz, Jesús Paz. Por seguir las enseñanzas de Jesús. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Amigos, somos dichosos, somos bienaventurados, si seguimos el camino que Jesús nos describe, que nos va enseñando en estas bienaventuranzas. Este es el ideal del justo bienaventurado. Este es el ideal de la más alta perfección moral que jamás se haya propuesto al hombre. Es el ideal de la santidad y de la perfección cristiana. El que lo realice suficientemente será buen cristiano. El que lo realice perfectamente será cristiano perfecto, será santo. Todo lo demás, pues será cosas, añadiduras, ideas, caminos, escaleras para llegar a este afán, a esta vista de la bienaventuranza que Jesús nos da. Diferente del mundo, pero grandiosa ante Dios. Amigos, con estas ideas, pues nos vamos despidiendo. Hasta el próximo día, con este deseo de que seamos bienaventurados, de que lo meditemos, sobre todo con mucha oración, para pedirle al Señor que nos vaya revistiendo de su gracia, de estas sus grandes actitudes, que son las bienaventuranzas. Con este gran deseo, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos. Seréis bienaventurados porque seréis perdonados.